vamos a anunciarlo después en el culto también, pero para los que no están enterados, el miércoles falleció la hermana de nuestro hermano Flores. ¿Cómo? No se escucha por el cortagrama que está. Muy bien, voy a hablar más. Mire, es casi primera vez en la vida que alguien me ha dicho que no me escuchan. Yo tengo voz fuerte. Sí, voy a hablar un poco más recio. El miércoles pasado falleció una hermana de nuestro hermano Jorge Flores. Aparentemente fue una venganza, según lo que la familia ha podido determinar, no directamente contra la que falleció, sino contra una de sus hermanas. Entonces ha sido unos días muy difíciles para la familia Flores y para la familia extendida, que es la familia Arana y Guerra. Pero también recibimos noticia ayer del hermano Rodrigo, que es su hermano Carlos, por lo cual hemos estado orando, ya pasó a la presencia del Señor también. Y lo bueno es, hermanos, que tanto la hermana del hermano Jorge como el hermano del hermano Rodrigo eran creyentes, conocían al Señor, y la Biblia dice en Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y aunque sea por enfermedad, como fue el caso con nuestro hermano Carlos, o si es por maldad, como fue con nuestra hermana Hilda, que ya falleció, Dios sabe. Y no he en sí tenido mucha experiencia en esto, pero ya para Navidad del año pasado tuve la oportunidad de tener un hijo que estaba en la universidad por varios meses, primera vez de dejar a uno de los hijos por tanto tiempo, y regresó a casa. Y qué sentimiento más lindo y gozoso es cuando un hijo regresa a casa, aunque sea de visita, ¿verdad? Y imagínese cuando uno de los hijos del Señor llega a casa. Es estimado a los ojos de Él, y para nosotros sí sentimos la pérdida, el dolor, ese vacío, pero para Dios es algo estimado y bendecido. Bueno, hermanos, en esta mañana, antes de continuar con nuestro estudio sobre la polémica del pentecostalismo que hemos estado llevando, yo no sé cuántos de ustedes vieron la semana pasada, salió en la revista Domingo de la Prensa Libre, salió un artículo titulado "Yo no soy el más ungido". El hermano Rodrigo me hizo el favor de mostrarme ese artículo. Nosotros no recibimos la prensa, yo lo chequeo en el internet de vez en cuando, dos o tres veces a la semana, pero no tuve la oportunidad de ver esto. Entonces él me trajo una copia de ese artículo, que es una entrevista que hizo Francisco Martínez con el famoso Cash Luna de la Casa de Dios. Y yo no voy a tomar el tiempo para leer todo el artículo. Si usted quiere leerlo después, son tres páginas, pero prácticamente solo dos. Pero ya que estamos hablando del tema del pentecostalismo, acabamos de hablar acerca del don de profecía y de que si los profetas son para hoy, me llamó la atención algunas cosas en esta entrevista, que según el artículo llevó aproximadamente 2 horas la entrevista y tarda como 15 minutos leer el artículo. No sé cuánto sacaron de la entrevista, ¿verdad? Pero me llama la atención varias cosas que quiero mencionar en esta mañana. Porque hay mucha gente que están siguiendo, están asistiendo a la casa de Dios, están siguiendo a este Señor, y yo no me atrevería a decir que él no es hermano en Cristo. Yo no conozco su corazón, pero yo sí tengo mis dudas sobre varias cosas que ha sucedido en su vida, según sus propias palabras de este artículo. Y nada más quisiera leerles unas tres porciones y hacer unos comentarios. Usted puede leer todo el artículo después si desea hacerlo. Pero el señor Martínez le preguntó cómo se inició en el Evangelio. Y la respuesta de Cash Luna es esto. Y es muy, muy recio. Yo lo siento. ¿Seguro? Yo lo siento muy alto. Voy a bajarlo un cachito. Está sonando en los oídos. Entonces Cash contesta de esta forma. ¿Cómo se inició en el Evangelio? Cuando era niño tuve la oportunidad de vivir un acontecimiento que quizás resulte difícil de creer, pero lo que soy hoy resulta obvio. Tenía como 10 cuando puede ver, y yo estoy leyéndolo así como es, cuando puede ver al Señor. Se me apareció frente a mi cama. He tenido esa experiencia 3 veces. Desperté a mi mamá, Emilia Lam, quien dormía en el mismo cuarto, pero en diferente cama. Y le dije que lo viera, y no pudo. Pero yo sí lo veía, parado frente a mí, suspendido en el aire. No le vi el rostro, solo sabía que su mirada estaba clavada en mí. Luego sigue con otras preguntas, y vamos a regresar después de que hacer unos comentarios después de leer las 3 secciones. Otra pregunta fue, ¿cuál fue la reacción de su mamá? Solo para darle un trasfondo, usted lo puede leer si no lo ha leído antes. Le pregunta de cuándo decidió unirse a la iglesia evangélica y cómo llegó a Fraternidad Cristiana. Y él cuenta de cómo un estudiante de intercambio vino a Guatemala, le preguntó acerca de si él era creyente y qué clase de creyente era. Y eso lo provocó pensamientos y duda en su corazón. Según las palabras de Cash, dice que luego la familia de este joven le invitó a los Estados Unidos y en Alabama. Él conoció al Evangelio y dice, eso es lo que necesito, y entregué mi corazón a Jesús, pero al regresar me aparté durante 4 años, finales de 78 al 82. Fue el 11 de julio de 1982 cuando realmente hice el compromiso con el Señor de seguirlo y servirlo. Luego cuenta de cómo llegó a la Fraternidad Cristiana y dice, ¿cuál fue la reacción de su mamá hablando de su conversión? Y dice que le extrañó, debido que cuando tomé la decisión no era una persona de necesidad de convertirme, pues no era drogadicto ni alcohólico. Me exoneraban las clases en la universidad y jugaba en la selección nacional de voleibol, pero me convertí por gratitud. Y luego dice, ¿por qué se separó de la iglesia de Jorge H. López? Parte, no voy a leer toda la respuesta, pero la primera parte dice, por el llamado obvio que tuve desde niño. Más adelante le pregunta, se comenta que es representante de la teología de la prosperidad. La respuesta de Cash era, primero no soy representante, dice alzando un poco el tono de voz. Y no le llamaría teología de prosperidad, sino bienestar total, que es distinto. Porque Dios quiere que estés bien física, mental, espiritual y materialmente. Y hay otros comentarios que él hace a otras preguntas que no son de mayor importancia en cuanto a doctrina o su, entre comillas, experiencia. Pero hay tres cosas que me llaman la atención. En primer lugar, él dice que le apareció el Señor cuando tuvo 10 años, siendo católico. Incluso el que lo entrevistó dijo, usted tuvo una aparición divina siendo católico. Y él dice, sí, el Señor puede aparecer a musulmanes, a ateos, a quien sea. Apareció al apóstol Pablo en el camino a Damasco cuando él iba persiguiendo a creyentes. En primer lugar, hermanos, la Biblia dice, como nosotros ya hemos estudiado en 2 Corintios, que hay falsos apóstoles y que no debe sorprendernos porque el mismo Satanás aparece como ángel de luz. Y él ni vio la cara de la aparición, por lo menos esta vez. Y luego, la diferencia entre Pablo y esta aparición que tuvo de lo que fuera, es que cuando Pablo recibió la visión, su vida cambió totalmente desde ese momento. No esperó desde los 10 años hasta no sé cuántos años tuvo cuando al fin aceptó al Señor y comenzó a servirlo, entre comillas. Pero él basa su salida de la fraternidad cristiana para comenzar su iglesia en el llamado que tuvo a los 10 años, aún antes de haber aceptado a Cristo. Algo que yo a mí me parece un poco extraño. La cosa que realmente me preocupa es cuando le pregunta de la reacción de su mamá, y él dice que él no se convirtió por necesidad, sino por gratitud. Mi pregunta es, ¿de dónde está el arrepentimiento en su vida? Cualquier persona que acepta a Cristo se convierte por necesidad, hermanos. Punto. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos un Salvador. Todos estamos condenados al infierno. Aún la gente, entre comillas, buena gente. Porque todos somos pecadores. Y él nada más se convirtió por gratitud. Ahora, debemos tener gratitud cuando nos convertimos. Yo entiendo eso. Pero según las mismas palabras del señor Luna, es dudoso lo que dijo. Entonces, la tercera cosa es que él dice, y precisamente hoy vamos a estar hablando, comenzando a hablar de ese tema, él dice que Dios quiere que estés bien física, mental, espiritual y materialmente. Él habla del bienestar total de la persona. Pero yo me pregunto, si él quiere el bienestar física, mental, espiritual y materialmente, ¿por qué Jesucristo ni tuvo lugar donde acostar su cabeza? Según él. ¿Por qué el Señor Jesucristo no tuvo morada en esta tierra? ¿Por qué nació en un pesebre en vez de un palacio, si era el perfecto Hijo de Dios? ¿Por qué Pablo parecía, según muchos teólogos creen, y la evidencia bíblica lo apoya hasta cierto punto, tenía una enfermedad de lo cual el Señor dijo que no lo iba a sanar? ¿Por qué Pablo dejó, siendo apóstol, dejó a varios hermanos en algunos lugares enfermos? Yo estoy de acuerdo, hermano, que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero lo mejor para nosotros no es lo que al hombre parece ser lo mejor a veces. A veces Él permite que cosas pasen en nuestras vidas para nuestro bien, aunque no sean buenos. Lo que pasó, por ejemplo, en la vida de la hermana de nuestro hermano Flores. Que alguien llegue de la calle y lo dispara en la cabeza, eso no es bueno. De esa maldad uno puede aprender y Dios lo puede utilizar para crecernos en muchas formas. Pero eso no es algo que Dios deseaba. Es por pecado en este mundo. Bueno, hermanos, ya de los comentarios de ese artículo, pero como el hermano me lo mostró, me llamó la atención varias cosas que no encaja en sí con la palabra de Dios. Hermanos, si necesitamos, no es para criticar, sino es para hacer notorio en comparación a la luz de las Escrituras lo que unos dicen. Y yo con mucho gusto diría a cualquier persona, si vean algo en mi vida que no está de acuerdo con la palabra de Dios o algo que yo digo que no encaja, que me lo exponen también. Porque nadie es infalible. Y hermanos, es necesario que demos cuenta de algunos que, especialmente en una posición que tiene mucha influencia, que practican o creen o experimentan cosas que no encajan con la palabra de Dios. Bueno, ya terminamos con eso, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias a Isaías 53, versículo 3 o 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Hoy estamos comenzando, y de plano no vamos a terminar el día de hoy, pero hoy estamos comenzando a ver acerca de las sanidades y los milagros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué evidencia hay en la Biblia en cuanto a las cosas que se dicen hacer mucho hoy en día relacionado con las sanidades y los milagros? Isaías 53 y todo este capítulo es un capítulo que habla del sufrimiento del Mesías en una forma profética. Y dice en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo es uno de los versículos en particular, junto con algunos en el Nuevo Testamento, que utilizan los que creen y practican en la sanidad divina como pretexto de decir que Dios quiere que estemos sanos, que Él quiere que si estemos bien con Él, entonces no vamos a tener enfermedad, no vamos a estar padeciendo de tales cosas. Y yo creo, hermanos, que si uno está viviendo bien y está viviendo según lo que el Señor quiere, que el Señor sí le ayuda a evitar muchas cosas, muchos gastos extras, muchas enfermedades aún. Sin embargo, hermanos, no vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo que ha sido afectado por 6,000 años por el pecado y la contaminación que resulta de ese pecado. Entonces, en esta mañana queremos comenzar a ver acerca de este tema de sanidades y milagros. Primero vamos a definir los términos. El don de sanidad del Nuevo Testamento es la autoridad de sanar en el nombre de Cristo Jesús a cualquier persona según determinara el que poseía el don. No era una cosa de que dependía tanto de la persona que estaba siendo sanada. En algunas ocasiones el Señor Jesucristo dijo o indicó que según su fe iban a ser sanadas, pero en la mayor parte de los casos Él sanó sin hacer esos comentarios. Y aún en la mayoría de esos casos Él estaba nada más indicando, no que iba a ser sanado según su fe, pero que era su fe lo que iba a resultar en eso, mostrando que esa persona sí tenía fe en Cristo Jesús. Un milagro, según el Nuevo Testamento, o la Biblia en general, es un evento extraordinario hecho por Dios a través de un agente humano. Y a veces aún sin agente humano, pero en este caso estamos hablando de eso, que no puede ser explicado por fuerzas naturales. No se puede explicar. Es algo que sucede que por la misma naturaleza decimos, que es un milagro. Bueno, a veces decimos que algo es un milagro y puede ser que sí o puede ser que nada más son cosas que resultaron bien y dicen, qué milagro. Es más un dicho para algunos, ¿verdad? Pero un milagro verdadero es algo, un evento extraordinario hecho por Dios a través de un agente humano que no puede ser explicado por fuerzas naturales. Ahora, la pregunta es esta: ¿es el don de sanidad que se practica hoy en el pentecostalismo el mismo don que practicaron en el Nuevo Testamento? En primer lugar, tenemos que notar algunas cosas. Que hay métodos dudosos de sanidad. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero vamos a mencionarlos. Ellos tienen campañas de sanidad. ¿Cuándo tuvo el Señor Jesucristo campañas de sanidad? ¿Cuándo tuvo Pablo o Pedro o algún otro apóstol una campaña para sanar a la gente? Cuando llegaba a un lugar, hubo necesidad, el Señor sanaba a esas personas. También hoy en día hay la cuestión en cuanto a la sugestión. Cuando es una enfermedad no visible, por decirlo así, podemos hablar de dolores de cabeza, dolores de la espalda, cosas por el estilo que no estamos diciendo que no existen, pero que en un momento dado, por la sugestión y la influencia de esa persona que dice tener cierto poder, que puede ser que la persona siente sanado cuando realmente no lo es. Hoy en día hay personas que no sanan. Es interesante, el hermano Rodrigo estaba contándome de un familiar que no sé si al fin lo llevaron, ¿verdad? La primera vez lo llevaron precisamente a casa de Dios y le cobraron 300 quetzales por la primera oración. Ah, no fue yo, no fue usted. Alguien me contó eso, no me acuerdo quién fue, pero llevó a un familiar a casa de Dios, le cobraron 300 quetzales la primera oración y si no se sanaba, la segunda oración era 500 quetzales. Bueno, yo me acuerdo tampoco que Jesús cobró por sus servicios, en primer lugar, y en segundo lugar, no me acuerdo que los apóstoles ni el Señor Jesucristo estaba orando dos o tres o cuatro veces por las personas, sino que cuando ellos oraban por las personas, Dios los sanaba. Pero hay personas hoy en día que se sanen, aunque se ora por ellos, no se sanen. Entonces, eso es algo en lo cual pensar. Hay algunos resultados dudosos. Algunas personas se sanan temporalmente, que por 15 días o una semana o un mes se siente mejor, piensa que son sanados y de repente caen en lo mismo. Yo le he dicho anteriormente, hermanos, que yo, es mi creencia personal de que cuando Jesús o alguno de los apóstoles sanaba a una persona, que ellos jamás tuvieron ese mismo problema. Porque si de repente, aún en 3 años, tuvieran el mismo problema, entonces entra la duda, ¿será que Jesucristo era Dios? Y yo no puedo comprobarlo bíblicamente, pero es mi creencia personal de que cuando el Señor sanaba a alguien, que ya no tuvieron problema con ese mismo asunto. Puede ser que murieron de la vejez o de un infarto o algo así después, pero no tuvieron problema con la cosa de lo cual fue sanado. Hay una manera de pensar dudosa también, porque a veces el pensamiento es que todos tienen que sanar. Y vamos a estar examinando en el transcurso de este estudio algunas cosas como las que ya hemos mencionado del caso del apóstol Pablo. Entonces, ¿existe todavía este don? Es la pregunta. No hay ningún versículo, hermanos, en la Biblia que diga que no existe hoy. Usted no va a encontrar un versículo que dice, ya las sanidades han parado. No va a encontrar uno. Entonces, de sacar un versículo de la Biblia a decir, mire, son falsos porque la Biblia dice que ya han parado las sanidades. No va a encontrar tal versículo. Sin embargo, hay evidencias bíblicas de épocas de dones milagrosas y otras no. Y hay evidencia en el Nuevo Testamento de que este don estaba cesando al final de la era apostólica. Y vamos a examinar alguna de esas evidencias. Milagros siempre son diseñados para autenticar al instrumento humano que Dios ha escogido para declarar una revelación específica a los que presencian el milagro. Nosotros hablamos de eso hace unas semanas y se me olvidó jalar el gráfico otra vez, pero ¿se acuerda el línea de tiempo en lo cual estábamos viendo? Hay periodos en la Biblia, en lo cual se hizo muchos milagros. No son milagros constantes a través de la Biblia, como muchos creen, sino que existen milagros, existieron milagros en el tiempo de Moisés, durante el Éxodo, y durante el tiempo en lo cual Moisés estaba escribiendo el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Luego, durante el tiempo de Elías y Eliseo, había milagros durante el tiempo en lo cual estaba siendo escrito los libros proféticos y los libros históricos. Y luego en el Nuevo Testamento, durante el tiempo de Jesús y los apóstoles, fue cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Entonces encontramos que es durante esos periodos que Dios está autenticando a las personas que Él está utilizando para presentar una nueva revelación específica. Milagros también son referidos como señales, maravillas y prodigios. Vamos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Y versículo 3. Éxodo 7, 3. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahí están dos palabras que el Señor mismo utilizó, Dios mismo utilizó para describir esas señales, esos milagros. Vamos también a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 19. Romanos 15, 19. Dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, y todo lo que y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está dando testimonio de lo que había sucedido durante su ministerio. Entonces, milagros bíblicos son hechos sobrenaturales por fuerzas sobrenaturales que son asociados con los mensajeros de Dios. No solamente un evento sensacional o una abnormalidad natural. Por ejemplo, si... bueno, aquí no pasan tornados, ¿verdad? Pero si pasa un huracán por la costa de Guatemala, como pasó con el huracán Stan. Cuando pasa un huracán, hay cosas tremendas que suceden. Por ejemplo, se han encontrado, cuando han pasado un huracán o un tornado, se han encontrado una pajilla metido en un árbol. Es un milagro. No, es una fuerza de la naturaleza que no siempre se lleva a cabo. Es por la fuerza del aire que lleva, por la velocidad, etcétera. Y uno diría: wow, ese es un milagro, porque un niño trata de meter una pajilla en el árbol y se rompe la pajilla, ¿va? No pasa. Sin embargo, eso no es un milagro, sino es algo anormal en la naturaleza. Eventos como la creación, el diluvio, el terremoto para librar a Pedro, etcétera, son obras sobrenaturales de parte de Dios, pero no son milagros en el sentido de lo cual estamos hablando. De que fue un milagro que Dios hizo, que el terremoto o algo así, de acuerdo. El diluvio que inundó a todo el mundo, Dios lo hizo, hermano. No estamos negando eso en ninguna forma. Pero en nuestro contexto de hacer milagros, de que milagros suceden, no estamos hablando de algo aparte de un ser humano, sino algo que Dios ha utilizado a través de un mensajero suyo. Los fenómenos misteriosos e inexplicables no son milagros en el sentido bíblico. En el año 1977, María Rubio, de Lake Arthur, New Mexico, estaba friendo tortillas y había unas quemaduras que parecían ser la imagen de Cristo en esa tortilla. Bueno, ¿sabe qué hicieron? Construyeron un altar a la tortilla y miles han llegado a ver el milagro, entre comillas. Hermanos, eso no es un milagro. Eso es algo que tiene coincidencia de que parece lo que... dice, ahí estaba la quemadura en la imagen de Cristo. ¿Quién dice que es Cristo? Muéstrame solo una foto de Cristo, en verdad. No existe. No tenían cámaras en los días de Jesús. No hay ninguna forma. Uno dice, ah, pero qué del manto de Turín que han encontrado. Ahí está la imagen con que hacen con computadoras y todo eso para sacar la imagen de Jesús. No se ha comprobado que eso es Jesús. No hay forma de comprobar que sí era Jesús. Entonces nadie ha visto a Jesús hoy en día para saber cómo es su cara. Entonces, ¿cómo puede decir que en la tortilla está la imagen de Cristo? Es la imagen que parece a Cristo, pero es quizá una imagen de un amigo de Leonardo da Vinci que pintó la cara y de repente todo el mundo piensa que es Cristo. Y yo le aseguro, hermano, si mi esposa va aquí a la tienda y compra unas tortillas que se pasaron un poquito y ahí está la imagen de David, nadie lo compra. ¿Verdad? Quizás ni lo coman, ¿verdad? Pero no lo compran. Hermano, eso no es un milagro. ¿Usted quiere ver dónde está para que pueda ir a ver? Sí, así es. Sí, de plano esta María Rubio era una señora católica y cuando estaba haciendo las tortillas de repente apareció eso y mire, si uno pudiese hacerse rico, por eso yo hago un molde que tiene la pared y voy produciendo, vendiéndolos en eBay, ¿verdad? Hay personas que así son, que falsifican cosas, entre comillas, religiosas, reliquias y todo eso. Usted puede ir a Israel y hoy en día comprar un pedazo de la cruz de Cristo, imagínese. ¿Usted cree eso? Hay personas que así son tan vulnerables y inocentes, entre comillas, para hacer tales cosas. Bueno, seguimos. ¿Cuándo ha usado Dios milagros? Si ya lo hemos mencionado, vamos a examinarlo ahora un poco. Muchos piensan que se encuentran milagros a través de toda la Biblia. Un examen cuidadoso a las Escrituras nos revelan que solamente hubo tres periodos cuando milagros fueron prominentes. Hay una que otra cosa que sucedieron en otros tiempos, pero por lo general, hermanos, hay tres épocas en lo cual hubo milagros. El primero era durante el tiempo de Moisés y Josué, más o menos del año 1441 a 1370 antes de Cristo. Era un periodo de aproximadamente 71 años y fue durante el tiempo en lo cual la ley estaba siendo escrita, los libros del Pentateuco. La segunda época sucedió con Elías y Eliseo en los años 870 a 785 antes de Cristo, un periodo de aproximadamente 85 años, durante el tiempo en lo cual los profetas fueron escritos, los libros proféticos que llamamos de la Biblia. Ahora, quiero que se fijen aquí que entre 1370 antes de Cristo y 870 antes de Cristo ya han pasado 500 años sin ningún milagro, o sin ningún, mejor dicho, ningún periodo de milagros seguidos. Ahora, la tercera vez es durante el tiempo de Jesús y sus apóstoles, del año 28 a 70 después de Cristo, un periodo de aproximadamente 42 años, cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, y entre 785 hasta el año 28 después de Cristo, estamos hablando ya llegando a 800 años, en lo cual no hubo milagros o periodos de milagros seguidos. Entonces, no se encuentra en la Biblia, regadas por todos lados, milagros que están sucediendo a cada rato a través de la palabra de Dios, sino son periodos específicos con propósitos específicos durante sus tiempos. Aparte de estos tres periodos, los pocos eventos sobrenaturales son incidentes aislados. Por ejemplo, podemos ir a Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 19.
Ahorita llego yo.
Segundo de Reyes 19, versículo 35 y 36. Dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 188,000. Perdón, 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Milagrosamente, en una sola noche, 185,000 personas murieron. Ah, es que tenían dengue. Ah, no. No. Esto era un milagro, pero un milagro aislado. No era un periodo de milagros, sino un evento en lo cual Dios mató sobrenaturalmente a todo el ejército de Senaquerib. En Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 11, encontramos la historia de Ezequías sanando y retrocediendo el sol 10 grados. Vamos a leer estos versículos. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerto, y vino a él profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que recibiré la casa de Jehová al tercer, o subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Era un milagro que Dios hizo, y la verdad, hermanos, es que Dios hizo eso, hablando de sanar a Ezequías. Pero la verdad es que para Ezequías hubiera sido mejor si hubiera muerto en ese momento. Si usted sigue la historia, él había sido un buen rey, había seguido a Jehová, pero a lo largo de esos próximos 15 años le fue muy mal en su familia, en su hogar, en su reino. Y en vez de morir un rey con un buen récord ante Dios, le fue mal. Entonces Dios sí contestó su oración, pero a mi criterio no creo que fue la voluntad de Dios que él siguiera viviendo. Era contestación de la oración de Ezequías, pero no era lo que Dios realmente deseaba para él. Otro tiempo es en Daniel capítulo 3 y capítulo 6. cuando hubo protección milagrosa de Daniel y de los tres hebreos. Y sabemos la historia de Daniel en Daniel en la fosa de los leones y los tres hebreos en el horno de fuego. Y esos, aparte de eso, hermanos, no hay otros tiempos que podemos decir que son milagrosos en la historia del Antiguo Testamento, aparte de los que ya hemos mencionado. Ahora, ¿por qué utiliza Dios o por qué usó Dios milagros? Primeramente, los milagros... Ay, ¿sabe qué? Yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque ya se nos acabó el tiempo. Si comienzo aquí, no paro por otra hora. Entonces, hasta aquí llegamos. La otra semana vamos a comenzar aquí, hermanos, para ver por qué Dios usó milagros. Y yo creo que va a ser algo que nos va a dar mejor entendimiento de este asunto de milagros y sanidades. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos minutitos. No sé si hay una pregunta sobre lo que hemos visto el día de hoy. Solo cantando, ¿no? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces yo voy a poner, por favor no me lo llevan, pero yo voy a poner el artículo allá para que los que desean leerlo pueden hacerlo en el receso. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te doy por esta mañana. Gracias, Señor, que podemos estar aquí para estudiar tu palabra. Y Señor, ayúdanos a no tener en sí un espíritu de crítica, sino nada más, Señor, de andar buscando la verdad de tu palabra. Señor, hay muchos que están siendo engañados hoy en día por muchas cosas que suceden en el nombre tuyo, que no son como tú quieres. Y Señor, yo pido que tú nos ayudes a acudir siempre a la verdad de tu palabra. Y Señor, a vivir nuestras vidas de tal forma que otros puedan ver a Cristo en nosotros y que ellos mismos puedan llegar a encontrar la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Gracias por este día, Señor, y pedimos una bendición sobre el culto que sigue. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.